Y si Dios lo permite, vamos a considerar el arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento verdadero. Porque el arrepentimiento verdadero es necesario para ser salvo. O sea, una persona que no se arrepiente genuinamente, quizás lo puede entender. Puede entender con su intelecto que necesita arrepentirse. Puede entender con su intelecto de que Dios es santo, de que esa persona necesita arrepentirse, esa persona necesita un salvador, pero solamente tenerlo en el intelecto no es suficiente. Solamente conocer que hay un Dios verdadero, que hay un creador, no es suficiente. Es necesario actuar, ¿no? Es necesario creer por fe, es necesario arrepentirse. Incluso en Santiago, capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo 19, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, simplemente por saber que hay un Dios verdadero, que hay un creador, eso no es suficiente para la salvación. Tienes que actuar de acuerdo a tu fe y tienes que arrepentirte, ¿no? Tienes que arrepentirte de tus pecados. Y el arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de lealtad, es un cambio de conducta, donde cambias tu entrega al pecado a una obediencia hacia Dios. Y el arrepentimiento involucra voltearse de las acciones y actitudes que son ofensivas a Dios. Es confesar el pecado, es una dedicación total a Dios. Y por ello el arrepentimiento es necesario para ser salvo, porque tienes que, con tu intelecto, entender que es necesario arrepentirte. Tienes que entender que Dios es santo y que Él odia el pecado. Tienes que entender que tú eres pecador y que mereces castigo. Tienes que entender que estás separado de Dios por toda la eternidad, que eres culpable delante de Dios. Tienes que entender también que Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, con el intelecto, ¿no? Ese es uno de los aspectos del arrepentimiento. Tienes que entenderlo. Pero también hay un aspecto emocional en el sentido de que debes de odiar el pecado. Debes de lamentarte porque tú eres pecador y tú has dañado al Dios santo y justo. Entonces, en ese sentido, involucra también las emociones. Tienes que lamentarte. Tienes que darte cuenta de que has ofendido al Dios santo. Y entonces, una vez que lo entiendes, una vez que odias el pecado, tienes que actuar de acuerdo a ello con tu voluntad. Tienes que tener la determinación de rechazar el pecado. De tener la determinación de arreglar tu vida. Y te das cuenta que no puedes hacerlo solo y necesitas un salvador. Y necesitas a Jesucristo, quien es el único salvador. Es el único mediador entre Dios y los hombres, nos dice la Escritura. Es el único camino al cielo. Y entonces, por ello, te tienes que arrepentir. Y tienes que hacerlo genuinamente. El problema es que muchos engañan. Su arrepentimiento es falso. No es genuino. Simplemente es un ritual por el cual van. Y bueno, pues quizás hacen un ritual de lamentación o quizás con sus bocas hablan, pero realmente no es genuino. O sea, ¿cuántas veces hemos escuchado a una persona que dice que se arrepiente de un mal que ha hecho a otra persona y quizás le dice perdón, perdóname, pero su actitud se nota que no es genuino? Eso pasa mucho con niños especialmente. Yo que trabajo con niños, a veces un niño reacciona negativamente contra otro y quizás le insulta o le pega o le daña, y entonces le digo, mira, pídele perdón. Y entonces rápidamente dice, perdón. Pero con la actitud se nota que su corazón no está allí, ¿no? Hay algo que ha fallado. No está arrepentido de su pecado, no está arrepentido de las acciones, de los hechos que ha hecho en contra de ese otro niño. Y entonces es un arrepentimiento falso. Sí, está yendo por el ritual. Lo está haciendo porque es lo que tiene que hacer, ¿no? Porque si no va a tener problemas con su profesor, ¿no? En ese sentido, pero va a recibir castigo por su maldad. Pero es un arrepentimiento falso, es un ritual. Ahora, los profetas demuestran su odio hacia esa clase de arrepentimiento. Y quiero que nos enfoquemos en el profeta Isaías. Isaías capítulo 1, del versículo 1, perdón, del versículo 11 hasta el versículo 18, vemos cómo está clamando que hay un arrepentimiento genuino que se va a demostrar con los hechos, porque un arrepentimiento genuino se demuestra. Hay un cambio de pensar, hay un cambio de mente, ¿no? Un cambio de lealtad, hay un cambio de conducta. Y por ello involucra voltearse en sus acciones, en sus actitudes. Hay confesión de pecado, hay una dedicación total. Aquí en Isaías capítulo 1, versículo 11, dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y deseo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Ahora he leído Isaías capítulo 1, desde el versículo 11 hasta el versículo 15. Y si notáis, el pueblo de Israel, ellos están haciendo un montón de rituales. Ellos están haciendo lo correcto. O sea, sus acciones son correctas, en que están sacrificando bueyes y ovejas y machos cabríos, y ellos están presentando incienso y cumpliendo con las celebraciones. El problema es que lo están haciendo de una manera incorrecta. El problema es que en sus corazones no están siendo obedientes, no lo están haciendo con un arrepentimiento genuino. Y entonces aquí Dios no está contento con ellos porque su corazón está lejos de Dios. Ellos persisten en su maldad, persisten en sus injusticias, persisten en su idolatría, persisten en su rechazo de Dios, pero de una manera exterior reflejan que están entregados a Dios. De una manera exterior están cumpliendo con todos los requisitos de la ley, pero solamente exteriormente, no de corazón. No se están humillando delante de Dios, no están haciendo lo que es justo, no se están arrepintiendo de sus pecados, y lo demuestran sus hechos. Y por ello Dios dice, mira, de nada me sirve todos esos sacrificios, de nada me sirve todo lo que ofrendáis, todo lo que sacrificáis, todo el tiempo que invertís, de nada me sirve porque vuestras manos están haciendo lo incorrecto, ¿no? Vuestras vidas están haciendo lo incorrecto. No estáis completamente entregados a Dios. Y por ello en versículo 15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y entonces, del versículo 16 al 18, les da a entender que tienen que cambiar su conducta, tienen que cambiar sus acciones, sus actitudes, sus pensamientos, tienen que cambiar su corazón, deben de arrepentirse y deben de demostrarlo con sus hechos. Y por ello dice, versículo 16, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces deben de demostrar su arrepentimiento, demostrar que es un arrepentimiento genuino al cambiar sus acciones. Porque si alguien te insulta y te pide perdón, y luego inmediatamente te insulta otra vez, realmente no ha habido un arrepentimiento genuino. O si alguien te mete un puñetazo, te pide perdón y te mete otro puñetazo, pues el perdón anterior no ha servido de nada, no ha sido un cambio genuino. Para que sea un arrepentimiento genuino debe de haber un cambio de 180 grados. ¿No? Se debe de cambiar la conducta, debe de haber un cambio de mentalidad, un cambio de conducta. Un cambio de lealtad. ¿A qué se va a obedecer? ¿Se va a servir a Dios sí o no? En Isaías, capítulo 29, Isaías 29, versículo 13. Isaías 29, 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso es Isaías 29, versículo 13. Entonces, de una manera exterior, ¿no?, con su boca están dando a entender que ellos sirven a Dios con fidelidad, pero Dios mismo lo sabe, que ellos simplemente le están honrando con sus labios, pero su corazón está lejos de él, y ellos no le temen genuinamente, sino simplemente es un mandamiento de hombres que ellos siguen, es un ritual, pero eso no sirve. Dios desea arrepentimiento genuino que incluye un cambio total de corazón. Isaías 58, Isaías 58, versículo 1, Isaías 58, versículo 1 al 7, dice: clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué, dicen, ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscabais vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? He leído Isaías 58, del versículo 1 al versículo 7. donde aquí vemos como Dios le dice al profeta que levante la voz, que dé a entender, mira, todos vuestros sacrificios, todos vuestros ayunos, todas vuestras palabras que queréis presentar diciendo que estáis entregados a Dios no sirven porque no lo estáis haciendo genuinamente. Porque ellos, si notáis el versículo, en versículo 1, el profeta debe de anunciar la rebelión del pueblo, anunciar su pecado, porque ellos buscan a Dios cada día, pero es un ritual. Ellos dicen que quieren saber los caminos de Dios, pero es un ritual, porque no las practican. Ellos hablan como si hubieran hecho justicia, como si hubieran hecho lo justo, nos dice ahí versículo 2, pero ellos han dejado la ley. Ellos piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, pero es un ritual, solamente es con sus labios, con sus bocas. Ellos dicen haber ayunado, pero ha sido falso, porque dicen ser piadosos, cumplen esos requisitos de la ley solamente por un ritual. Porque cuando ellos ayunan, nos dice ahí versículo 3, lo hacen buscando su propio gusto. Lo hacen oprimiendo a sus trabajadores. Versículo 4, para contiendas, para herir con el puño inicuamente. Y por ello Dios dice, mira, ese no es el ayuno que yo deseo. Esa no es la entrega que yo deseo. Lo que yo deseo es que haya un arrepentimiento genuino y que se demuestre con las obras y que se haga lo recto. Por eso dice versículo 6, desatar las ligaduras de impiedad, ¿no? Eso demuestra piedad. Eso demuestra que te has arrepentido de tu impiedad y que te has volteado hacia Dios y ahora le estás obedeciendo y estás siguiendo su palabra y su ley. Y por ello vas a hacer lo recto ahora. Entonces vemos esos tres textos ahí en Isaías. He mencionado capítulo 1 del 11 al 18, Isaías 29, versículo 13, e Isaías 58 del 1 al 7, donde vemos como Dios odia el arrepentimiento ritual y falso. Y ahí el profeta Isaías, como uno de los ejemplos, que vemos cómo él anuncia este mensaje que viene de Dios, que esa clase de arrepentimiento Dios no lo acepta. Dios desea un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento genuino. Y para que haya arrepentimiento genuino, primero tienes que reconocer tu pecado. Tienes que reconocer que has fallado el estándar de Dios, que no le has obedecido, sino que has roto su ley, has pecado contra él. En Jeremías 3, versículo 13. Jeremías 3, versículo 13. Dice, reconoce pues tu pecado, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Entonces ahí en Jeremías 3, 13, está mencionando la importancia de entender, primero, que has pecado. Tienes que reconocerlo. Como mencioné antes, tienes que tener ese intelecto, ese aspecto del intelecto, ¿no? Donde entiendes que has pecado, entiendes que has ofendido al Dios Santo y que Él está disponible para perdonar. Él está dispuesto a perdonar, pero tienes que reconocer tu pecado. Y por ello ahí el profeta en Jeremías 3:13 dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños. Y luego dice, y no oíste mi voz, dice Jehová. Debes de reconocer tu pecado. Y debes en ese arrepentimiento, debes de tener vergüenza de tu pecado. Debes de darte cuenta de la maldad que has hecho delante de un Dios santo y debes de avergonzarte de tus hechos. En Ezequiel 36, versículo 31, Ezequiel 36, versículo 31. Y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Eso es Ezequiel 36, versículo 31. Entonces debes de recordar, debes acordarte de tus malos caminos, de tus malas obras, y entonces debes de avergonzarte. No avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Entonces, avergüénzate, ¿no? Para que haya un arrepentimiento verdadero, tienes que reconocer tu pecado, tienes que tener vergüenza de tu pecado y tienes que rechazar tu pecado. Tienes que rechazarlo. Te avergüenzas porque sabes que estás delante de un Dios justo, del juez justo que es santo, le has ofendido y estás avergonzado de lo bajo que has caído. Estás avergonzado de tu rebelión, estás avergonzado de tus desvíos, de no llegar al estándar de Dios, y entonces te arrepientes de ello y rechazas el pecado. En Ezequiel 14, versículo 16. Ezequiel 14, versículo 16. Dice: Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor: Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de vuestras abominaciones. Entonces, ahí en Ezequiel 14, 6 da a entender que deben de volverse, deben de convertirse, deben de rechazar y apartarse de sus ídolos, apartarse de todas sus abominaciones. O sea, deben de rechazar su pecado. En Jeremías 18, Jeremías 18, versículo 11, Jeremías 18, versículo 11. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: Así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces, esa idea de conviértase, ¿no? Es de dar la vuelta, de voltearse, de arrepentirse, de cambiar de dirección. Y para poder cambiar de dirección debes de rechazar el camino por el cual ibas, ¿no? Entonces, rechaza tu pecado, rechaza tu mal camino. Ahí nos dice Jeremías 18, 11, conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Entonces hay que rechazar el pecado, rechazar ese mal camino. En Isaías, Isaías 55, versículo 7, Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Ahora, esa primera frase dice: deje el impío su camino. ¿Qué es lo que debe de hacer el pecador? Es arrepentirse de su maldad y abandonar su maldad, abandonar su camino, el camino por el cual iba, abandonar esos pensamientos inicuos, y debe de cambiar de dirección, debe de volverse hacia Dios, dirigirse hacia Dios. Entonces, tiene que rechazar su pecado, y por eso dejarlo. Nos dice ahí Isaías 55, versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Debes de abandonarlos, dejarlos, rechazar esa maldad. ¿Y qué es lo que debe de hacer? Volverse a Jehová. Y por ello, el verdadero arrepentimiento involucra no solamente el reconocimiento del pecado, la vergüenza del pecado y el rechazo del pecado, sino hay que ir hacia Dios, volverse a Dios. Y hay que volverse a Dios de todo corazón. Aquí el versículo 7, entonces Isaías 55, versículo 7, ya lo ha mencionado cuando dice, y vuélvase a Jehová. Pero en versículo 6 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que buscar a Dios, hay que volverse hacia Dios, hay que llamarle y clamar a Él. Entonces, es volverse a Dios de todo corazón. En Joel capítulo 2, versículo 12, Joel 2, versículo 12, dice, por esto, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Y si notáis, ahí en Joel 2, versículo 12, sí menciona el ayuno, sí menciona el lloro, sí menciona el lamento, pero es genuino. No es basándose en un ritual, no es, es simplemente por cumplir ciertos requisitos, sino es genuino. Y por ello Dios nos dice que eso es lo que Él desea. Por eso dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Hay que volverse hacia Dios, rechazar el pecado, rechazar el mal camino y volverse a Dios, abandonando esa maldad. Y hay ese arrepentimiento, ¿no? Un arrepentimiento genuino al volvernos a Dios. Y eso se demuestra en la conducta, se demuestra en la vida, ¿no? En la conducta. Y por ello hay fruto de arrepentimiento. En Oseas capítulo 12, versículo 6. Oseas capítulo 12, versículo 6. Dice, tú pues, vuélvete a tu Dios. Vuélvete a tu Dios. Guarda misericordia y juicio. Y en tu Dios confía siempre. Si notáis, ahí exhorta a volverse a Dios. O sea, cambiar de dirección e ir hacia Dios, entregarse a Dios, entonces rechazando ese pecado, rechazando la maldad, y luego se ve en la conducta, ¿cómo? Guardando misericordia, reflejando ese carácter de Dios, esa bondad, ese amor, esa paciencia, esa misericordia. Dice, guarda misericordia y juicio, entonces haz lo que es recto. Así es como se demuestra el arrepentimiento. Porque si alguien dice que se arrepiente y sigue haciendo lo mismo, realmente no ha habido un arrepentimiento genuino. Sí lo ha dicho con su boca, pero ya está. Sus labios se han movido, pero no ha habido un cambio interior. Y por ello no es arrepentimiento genuino. Para que sea un arrepentimiento genuino, debe de haber un cambio interior, un cambio de corazón, un cambio de mente, y el volverse hacia Dios, rechazando la maldad, rechazando el pecado. Y entonces, por eso dice, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. ¿No? Entonces, en esa entrega total a Dios. Ahora, nosotros sabemos que mientras estamos en este cuerpo, tenemos una naturaleza pecaminosa, y sí caemos, pero rápidamente nos arrepentimos. Rápidamente nos damos cuenta de nuestra maldad y nos arrepentimos, y rechazamos una vez más el pecado, y nos entregamos una vez más a Dios y le obedecemos y le servimos. Y sí, caemos otra vez y entonces nos arrepentimos, y por eso debemos de vivir una vida de arrepentimiento. Incluso el apóstol Pablo menciona esa frustración que tiene con su cuerpo carnal ahí en Romanos 7, cuando dice, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Porque está en esta batalla espiritual constante, pero constantemente el creyente se arrepiente. Pero un arrepentimiento genuino demuestra reconocimiento de pecado. El saber que sí he pecado, he hecho lo malo, y me avergüenzo de haber pecado de esa manera. Me avergüenzo de haber roto la ley de Dios. Y ahora rechazo el pecado, me vuelvo a Dios de todo corazón, y lo demuestro con mi conducta, con mi vida. Ahora, quiero considerar el Salmo 51. El Salmo 51, porque allí tenemos un buen ejemplo de arrepentimiento genuino. Aquí en Salmo 51, el título mismo nos explica el contexto. Nos dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Entonces ahí tenemos ese contexto, cuando el rey David se está paseando por el terrado, ve a una mujer bella, la codicia, y entonces él la adultera con ella, porque ella está casada, con Urías, que él está en la guerra, y entonces David adultera con Betsabé, ella concibe, él intenta esconder el pecado, trayendo a Urías, intentando que él vuelva a su casa y duerma con su mujer, intentar esconder esa inmoralidad, pero Urías es fiel y no lo hace. Y entonces vemos cómo nos lo describe, la narración se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 y capítulo 12, y entonces David intenta esconder el pecado aún más, matando a Urías, pero aunque la ha escondido delante de las personas, Dios lo sabe, y Dios manda al profeta Natán, y le dice, has pecado contra Dios. Y entonces David inmediatamente se arrepiente. Y por ello recibe perdón. Y entonces aquí vemos cómo él escribe este salmo, el Salmo 51, inspirado por Dios, y nos refleja estos aspectos de un arrepentimiento genuino. Porque él muestra conciencia del pecado. Ahí en los primeros 3 versículos, donde él mismo dice en versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. En versículo 4 al 5 vemos confesión de sus pecados, cuando él dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿No? Está hablando a Dios y él está confesando sus pecados. Aún vemos la actitud del arrepentimiento, saltando al versículo 17, donde él sabe que Dios lo que él desea es un corazón contrito y humillado. Eso es lo que no desprecia a Dios. Eso es en versículo 17. Y entonces en versículo 7 al 9 vemos una oración pidiendo perdón, pidiendo purificación de sus pecados. Por eso dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahí en versículo 9, borra todas mis maldades. Y luego en versículo 10 al 12 vemos como él está buscando renovación, que Dios cree en él, que nos dice en versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces él está buscando renovación. Y está buscando gozo. Por eso en versículo 12 dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Por ello en este salmo vemos este ejemplo de arrepentimiento. Ahora sí necesita un empujón, ¿no? Dios manda a Natán y Natán le echa en la cara al rey David que ha pecado contra Dios, pero él no se demora en arrepentirse, él no intenta justificar su pecado, él no intenta engañar, ni mentir, ni falsificar el arrepentimiento, sino que inmediatamente él se arrepiente. Y lo vemos aquí en el Salmo 51. Y por ello él está pidiendo a Dios que le muestre favor, ahí en versículo 1, ¡ten piedad de mí! Esto es Salmo 51, versículo 1. ¡Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia! Está pidiendo que Dios actúe conforme a su amor leal. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, está pidiendo que Dios actúe de acuerdo a sus misericordias tiernas y que borre, que elimine sus rebeliones, sus transgresiones, su pecado. Porque está desesperado de que él ha pecado contra el Dios justo. Está avergonzado. Y él apela a Dios porque sabe que solamente Dios puede perdonar. Y entonces en versículo 2 está pidiendo que Dios le perdone, ¿no? Eso, porque es un acto divino, el perdón es un acto divino de gracia y en el cual el pecado es eliminado, ¿no? Y el pecador es limpiado y está pidiendo que Dios le lave. Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Está pidiendo que Dios le limpie. En versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. No, ahí está abriendo su corazón, no está intentando esconder absolutamente nada. Él se conoce íntimamente y reconoce que ha sido rebelde. Él sabe que ha pecado y por ello va directamente a Dios y le revela su corazón. No está intentando esconder nada porque él mismo sabe que Dios sabe. Dios conoce el pecado del rey David y por ello él lo expone, no lo intenta esconder. En versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Y aquí está afirmando la justicia de Dios. Dios es el que es santo, Dios es el que es justo. Él es el que el rey David es el que ha caído, es el que ha roto la ley de Dios. ¿Quién es? Él es el que ha pecado. Y ha pecado, aunque ha pecado en contra de muchas personas, principalmente ha pecado contra Dios. Y por eso dice, contra ti solo he pecado. Y en versículo 5, él reconoce que desde el nacimiento ha sido pecador. Dice, aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, ahí mismo desde el vientre de su madre, él es pecador, y él nace siendo pecador. No está intentando afirmar de que él no tenga pecado, sino que él sabe con certeza que es un hombre depravado. Él no tiene ninguna excusa, sino que él sabe que su pecado es grande. Y por ello necesita perdón. Perdón de aquel que puede dar perdón. Dios es el único que puede dar esa clase de perdón, ¿no? El perdón de pecado. Y en versículo 6 dice, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Ahí mismo está pidiendo que Dios le instruya a hacer lo correcto, que le ayude a entender la verdad y la sabiduría para que la ponga en práctica y que no vuelva a pecar contra él. Pidiendo que Dios le purifique, en versículo 7, con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Está pidiendo que Dios le limpie de su impureza. El hisopo es una especie de planta con la cual el sacerdote rociaba la persona con agua en símbolo de purificación y de limpieza ritual, ¿no? Era una planta que se usaba en el ritual, pero lo que el rey David está pidiendo es que Dios le limpie por completo. Porque con la limpieza viene esa nueva vida. Y entonces está pidiendo que Dios le limpie para que pueda ser blanco como la nieve, nos dice ahí versículo 7. Y entonces ahí es cuando va a tener gozo. Versículo 8, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Porque él ha sufrido por su pecado, él ha sufrido por su culpa y está avergonzado de sus maldades. Pero cuando Dios perdona, él da gozo, él da alegría. Y entonces por ello pide que Dios le renueve, que le purifique. Y está pidiendo que Dios elimine su maldad. Por eso, versículo 9 dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él quiere una renovación. Y por ahí en versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque se da cuenta de que su corazón está desviado. Su corazón está entregado a hacer lo que es malo. Y por ello pide que Dios le perdone y que cambie su corazón. Dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Está pidiendo una transformación radical, una transformación total. Él se da cuenta de que necesita cambiar. Y quiere que Dios le dé un corazón puro. Que le dé un espíritu recto para que haga lo que es recto. Y entonces dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Porque él no quiere apartarse de la presencia de Dios. Quiere que Dios esté con él siempre. Y entonces Dios le va a dar ese gozo de su salvación. En versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Y entonces vemos allí este arrepentimiento genuino que demuestra que él no intenta esconder nada. Él sabe que es pecador, él sabe que ha caído, él sabe que Dios es santo, él sabe que Dios odia el pecado, él sabe que no puede esconder nada del Dios omnisciente y no puede escapar el juicio del Dios justo y necesita perdón y sabe que Dios está dispuesto a perdonar. Y entonces él mismo se da cuenta de su pecado y odia su pecado. Se lamenta por su pecado porque ha pecado contra otros, ha dañado a otros, pero principalmente ha dañado a Dios y está dispuesto a cambiar. Quiere cambiar y cambia su actitud, cambia sus acciones, cambia su mentalidad, cambia su corazón y está determinado a rechazar el pecado, determinado a arreglar su vida, descansando en el poder que Dios da, ¿no?, para vivir una vida de arrepentimiento. Entonces vemos esos aspectos, ¿no?, de un arrepentimiento genuino, donde se reconoce el pecado, donde hay vergüenza del pecado, donde hay rechazo del pecado, hay el volverse a Dios de todo corazón y hay ese fruto que demuestra arrepentimiento genuino. Y debemos de considerar, ¿no?, cuando nosotros pecamos, realmente nuestro arrepentimiento es genuino. Y aun cuando una persona dice ser, que quiere arrepentirse, debemos de darles a entender qué es lo que es el arrepentimiento genuino, que no solamente el decir unas palabras y entonces algo mágico va a ocurrir, no, debe de ser genuino de corazón. Deben de entender lo que es el arrepentimiento y deben de cambiar. Es el cambiar la mente, la lealtad, la conducta. Involucra voltearse de las acciones y de las actitudes que son ofensivas a Dios. El confesar el pecado y dedicarse por completo a Dios. Una dedicación a obedecerle y a servirle, y se va a demostrar en la vida.